Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora a la que estéis conectados. Nada, bienvenidos a esta tutoría número 8. Seguimos con Prezi, con presentaciones así un poco más interactivas, algo diferente a lo que es PowerPoint, ¿vale? Con lo cual os voy a pedir que os descarguéis este PDF y, bueno, directamente os saldrá el link ahí abajo para que podáis acceder. También os he dado la posibilidad de que podáis escanear el código QR y de esta manera pues acceder directamente a la presentación. También os digo, si lo hacéis de esta manera, tendréis el hándicap, por así decirlo, de que no vais a poder ver otros códigos QR, ¿vale? Lo digo para que lo tengáis en cuenta. Si lo estáis viendo desde una tablet o lo que sea y queréis escanearlo, que tengáis en cuenta eso, ¿vale? Así que nada, yo por mi parte lo que he hecho es descargarlo y acceder ya. Entonces, si queréis, esperamos un par de minutitos a que se pueda conectar alguien más. Y nada, y empezamos, ¿vale? Mientras yo vais sacando el libro y tal, vosotros vais a tener algo de tiempo para poder ir preparándolo todo. Que es recomendable que tengáis el libro a mano porque hay algunas tablas y cosas así que, bueno, pongo la referencia para que podáis acceder directamente mientras estáis viendo. La idea es que mientras que estáis pasando el Prezi, las presentaciones, podáis ir revisando algunas cosas en el libro y tal, ¿vale? Así de esta manera pues interactuáis un poquito más. ¿De acuerdo? Y ahora compartiré también pantalla con vosotros y así veis por dónde tenemos que ir yendo. Estamos listos, pues. Como he dicho, comparto pantalla. Y arrancamos. Pues mirad, estos son los capítulos correspondientes a 5 y 6 del libro, ¿vale? Y vamos a hablar sobre los entornos personales de aprendizaje y sobre las bases pedagógicas de los PL, ¿vale? Entonces, un segundito, vamos a ir abriendo esto primero. Vale, muy bien. Entonces tenemos por un lado, como hemos dicho, el tema 5 que sería entornos personales del aprendizaje y el tema 6 que sería recursos educativos en abierto. Vamos a ir aligerando un poquito, porque si no es posible que nos quedemos sin tiempo. Vale, vamos a empezar eso por los entornos personales de aprendizaje. Podéis empezar dándole aquí directamente. O sea, aquí tenéis una especie de menú por la que vais a poder ir apretando en distintas casillas y accederéis a información, ¿vale? Entonces, tenéis o bien la opción de ir así o bien la opción de ir con la flechita. Os recomiendo ir con la flechita por el mero hecho de que así no os vais a liar. Es que venga. Delimitación conceptual. Pues tenemos que saber que los PLE, perdón, que son entornos personales del aprendizaje. Es un conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender. ¿Vale? Ya entramos en si son recursos TIC o si son recursos que utilizamos todos como libros o lo que sea. No vamos a entrar ahí. Simplemente son un conjunto de herramientas, sean las que sean, fuentes de información, conexiones y actividades. Cada persona va a utilizar de forma asidua y autónoma para aprender, ¿vale? Esta es una definición que nos dan Adel y Castañeda, que bueno, la verdad que es bastante completa. Se configura como una entidad dinámica que cada individuo constituye a partir de sus necesidades y objetivos de aprendizaje. Entonces, ahora tenéis la opción de seguir con mi explicación o bien parar el vídeo, porque creo que no hay nadie conectado aún. Podéis parar el vídeo y entrar directamente a este link. Si accedéis a ese link, que lo podéis ver desde el móvil, veréis que es un vídeo del 2014 de Jordi Adel, donde nos explica con un poquito más de claridad qué es eso de los entornos personales de aprendizaje. ¿Vale? Así es que podéis acceder bien mediante el link que os pongo aquí, o bien, ya os digo, haciéndole con la cámara, escaneando el código QR, entraréis desde el móvil. Entonces son unos 15 minutos más o menos, y nada, le podéis echar un vistazo parando el vídeo. Para los que hayáis decidido seguir, o para los que llegáis después de haber visto el vídeo, vamos a hablar primero sobre las características, ¿vale? Las características serían que son entornos personales, ¿vale? La personalización, la flexibilidad, el aprendizaje entre iguales, aprendizaje permanente, arquitectura descentralizada y el espacio abierto, ¿vale? Todas esas son características de los EPA o PL. Bueno, en cuanto a las fortalezas, las partes más fuertes, las cosas más importantes, tendríamos que nos ofrece una gran variedad de herramientas personalizables y adaptables a diversas configuraciones. Es económico, de hecho en algunos casos es incluso gratuito, a no ser que estemos hablando de libros, obviamente. Los libros hay que pagarlos. Herramientas de código libre y abierto. Normalmente, si nos estamos dirigiendo o si estamos hablando de este tipo de entornos personales relacionados con las tecnologías, son gratis, abiertos y libres. No hay límite de tiempo, es decir, lo podemos tener el tiempo que queramos. Abierto a la interacción también, es decir, puedo interactuar con otros compañeros o con otros colegas, con otros amigos, el intercambio y la conexión sin tener en cuenta la inscripción oficial en programas o cursos, ¿vale? Es gratis, gratuito, y se produce una interacción y un intercambio teniendo en cuenta eso, que lo que necesitamos es conexión a internet. Contenidos y conversaciones que pueden ser recogidas a través de las tecnologías simples como las redes sociales. Por ejemplo, lo hablábamos el otro día, en el caso de Instagram, sería un canal mediante el cual pues podemos obtener diferentes sistemas de información, ¿vale? Y se puede compartir, se puede interactuar, etc. Vale. Como debilidades, puntos negativos, por así decirlo, tenemos que a veces es complejo y difícil para estudiantes y profesores que no tienen experiencia con las herramientas TIC o con los medios digitales. Problemas potenciales de seguridad de los datos. Esto es algo que está cambiando, que está evolucionando mucho y que a día de hoy pues se podría decir que la vulnerabilidad de nuestros datos no está tan perjudicada, no se ve tan perjudicada. Pero aún así, hay que tener muy en cuenta que ahora con el tema de la protección de datos, bueno, vosotros mismos lo sabréis, entráis a Facebook, por ejemplo, veis una noticia, intentáis entrar en esa noticia y cuando vais a entrar en esa noticia decís, falto, pues aquí no sigue nadie. Si no, aceptas mis condiciones, no aceptas mis cookies. Tienes dos opciones, o lo aceptas directamente, que es lo que hacemos muchos, directamente le damos sin mirar a qué estamos aceptando ni nada, entramos y vemos lo que nos interesa, que es la noticia y listo. O bien, lo personalizamos. Es verdad que personalizarlo cuesta un poquito más, porque tienes que, a veces es fácil, porque a veces simplemente es, dice, descartar todos los socios. O descartar estas, no sé, estas características. Y se descarta todo, y así de esta manera vuestros datos no pasan a ninguna base de datos. ¿Vale? Yo os diría, os recomendaría, mi recomendación es que lo vigiléis esto mucho, porque a veces nos llega publicidad, nos llegan emails basura y cosas así, que decimos, ¿esto de dónde ha salido tanto, tanta publicidad y tanto esto? Pues viene de estas autorizaciones que damos, ¿vale? ¿Qué componentes tiene? Pues son herramientas o servicios web, que pueden ser blog, servicios de alojamiento varios, agregadores de noticias, etcétera, que sirven de canal para transmisión, para recibir y para dar. Contenidos o recursos producidos por nosotros o por otros usuarios. Personas que se conectan haciendo uso de los mismos, desarrollando una red personal de aprendizaje o personal learning network. Y ahora vamos a la página 160 del libro. Y en esta página vemos el desarrollo del esquema que se presenta. ¿Cuáles son esas herramientas, estrategias y actividades? Pues a la hora de acceder o leer a la información, nos dice que para acceder o leer a la información, en este apartado se incluyen los diferentes motores de búsqueda de contenidos. También como Google, por ejemplo, ¿vale? También las redes sociales, los blogs o los canales de vídeo, como YouTube, por ejemplo, ¿vale? Aquí estarían incluidos esa acceder a información. Acceder o leer información. Luego, si hablamos de hacer o reflexionar haciendo, diríamos que aquí se va a incluir el nuevo blog, pero también espacios como un canal de vídeo donde podemos publicar una producción audiovisual propia o lugares donde podemos alojar nuestras presentaciones visuales. Como por ejemplo, la presentación esta que os estoy exponiendo aquí. Aquí es una presentación a la que tenéis acceso todo el mundo. Y bueno, pues vais a poder entrar, vais a poder cambiar las cosas y ponerlas de otro color o de otra manera. Y vais a poder adaptarlo de tal manera que para vosotros, a la hora de estudiar, sea más fácil de entender, una comprensión mejor. Y luego, en cuanto a lo referente a compartir o reflexionar en la comunidad, tendríamos que constituye la pared social del entorno a partir de las interacciones que surgen de nuestras actividades de aprendizaje. Aquí ya estamos hablando de interactuar. Si vamos al final de la página 161, tenemos que contribuye al desarrollo de la competencia comunicativa. Hace referencia al conjunto de estrategias que posibilitan un diálogo eficaz. Y supone discriminar entre los espacios de comunicación, el público y el privado, saber hacer uso de las diferentes redes, tener el control sobre la dinámica comunicativa, establecer diferentes niveles de formalidad en función del contexto, ¿vale? En cambio, la competencia de aprender a colaborar hace referencia a las habilidades y estrategias para el trabajo en equipo. En cuanto a las bases pedagógicas de los entornos personales de aprendizaje, tenemos el construccionismo social, que supone un proceso de construcción interior y exterior, aprendizaje reforzado, ya que se es consciente de que su producto se va a compartir. Sabemos que va a haber un feedback, que se va a compartir ese producto. Trabajo escrito, presentación multimedia, intervenciones en redes sociales, trabajos colaborativos compartidos en PLE. El alumnado ya no es únicamente mero receptor pasivo, sino que además se interactúa. Como anteriormente en el instruccionismo, sí que había un instructor que hablaba y prácticamente no había feedback, no había retroalimentación. Bueno, aquí tenemos la tabla, que también la tenéis en la página 163, donde nos habla de esas diferencias que existen entre instruccionismo y el construccionismo. ¿vale? Tenéis, según el rol del educador, según el rol del estudiante, los objetivos de aprendizaje que se buscaban entonces, que se buscarán ahora, el tipo de actividades que se llevaban a cabo antes y las que se llevan ahora, las estrategias de evaluación. Bueno, que también estoy diciendo antes, pero hoy por hoy yo aún tengo alguna compañera de trabajo, maestra, que su clase es prácticamente entera instruccionismo, ¿vale? Ha evolucionado muy poco en algunas personas que o no se han podido adaptar o no se han adaptado o el centro no ha puesto los medios suficientes como para que se puedan adaptar, ¿vale? Teoría de la complejidad. Pues esa teoría nos habla de que es una manera de analizar y reflexionar sobre nuestro entorno, ¿vale? Sistema compuesto por varias partes interaccionadas o entrelazadas que contienen información oculta para el observador. Según el contexto, pueden ser simples, caracterizadas por la estabilidad, donde la relación causa-efecto es repetible y predecible. O sea, se repite y además de repetirse, se puede predecir qué es lo que va a pasar. Luego, hay otros que son complicados, causa-efecto, están separados en el tiempo y en el espacio, pero pueden estudiarse, es decir, podemos averiguar un poquito más sobre ellos. Luego, los complejos, las relaciones causa-efecto, no se repiten y son impredecibles, no se sabe qué va a pasar. Los caóticos, no se puede predecir que haya relaciones entre causa y efecto. Un PLE es un sistema complejo en el que el aprendizaje emerge a partir de la interacción de personas, recursos y actividades. Y estos son algunos rasgos. Sus partes están interconectadas, estableciéndose sinergias entre las mismas. Son contextos abiertos en el sentido de que se relacionan con los otros sistemas. Y son dinámicos en este caso, y en constante modificación. Está siempre en modificación porque, claro, el aprendizaje va cambiando y la manera de aprender también va cambiando. Entonces, los PLE es importante que estén actualizados y en constante cambio. Y bueno, aquí tenemos este pequeño esquema que, bueno, relaciona un poco todas las partes. Tenemos, por un lado, las variables, por otro lado, los comportamientos, según influya una cosa en la otra. Podemos ver que, si son muchas, el contexto puede ser complicado. Si son muchas, pero predecibles, el contexto sería complicado. Si son pocas, pero simples, sería predecible. Si el contexto es caótico, llegarían a ser impredecibles. Si el contexto es complejo, llegarían a ser dificultadas. Y bueno, segundo. El conectivismo es una teoría del aprendizaje para la era digital, siendo la de mayor impacto en la actualidad. Por eso es importante tenerla en cuenta y saber bien cómo funciona. Un Siemens en 2005 establece como principios básicos del conectivismo el aprendizaje y el conocimiento, que el aprendizaje y el conocimiento están en la diversidad de opiniones. El aprendizaje es el proceso de conectar nodos o fuentes de información. No solo de los humanos se aprende, el conocimiento puede residir también en dispositivos que no son humanos. La capacidad de aumentar el conocimiento es más importante que lo que ya se sabe. La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el aprendizaje continuo. La habilidad para ver las conexiones entre los campos, ideas y conceptos es primordial, por supuesto. La información actualizada y precisa es la intención de todas las actividades conectivistas del aprendizaje. La toma de decisiones es en sí misma un proceso de aprendizaje también. Escoger qué aprender y el significado de la información entrante es visto a través de la lente de una realidad cambiante. Es posible que una respuesta actual a un problema sea errónea el día de mañana y bajo la nueva información que se recibe. Recursos educativos en abiertos, o también conocidos como Open Education Resource. Las 5 R a tener en cuenta: retener, reutilizar, revisar, remezclar y, finalmente, redistribuir. Recursos y materiales creados por y para la educación. Base para construir la formación masiva y colaborativa y fomentar metodologías ubicuas que permiten la elaboración de contenido y una divulgación gratuita. Formas de aprendizaje online, como el e-learning o el mobile learning, sin llegar a ser open learning o bien open education. Requieren una inversión de tiempo, recursos de desarrollo, cursos de formación. Es decir, hay que invertir en tiempo para este tipo de enseñanza o de aprendizaje. En ocasiones hay que negociar su licencia, no siempre es todo gratuito. Objetivo de utilizar los creados, pero también poder modificarlos y crear unos nuevos. Y la idea al final se trata de, pues eso, como estamos viendo aquí en las 5 R's, se trata de que podamos hacer una retención de información, una reutilización de lo que ya hay hecho, una revisión para que todo quede bien hecho, bien cuadrado, una remezcla y finalmente una redistribución. Por ejemplo, a no ser que paguéis, el precio puede ser de pago o puede ser gratuito, ¿vale? Por ejemplo, yo ahora mismo tengo la versión gratuita. La versión gratuita me permite publicar, pero solo puedo publicarlo en público, ¿vale? Valga la redundancia. Solo puedo hacerlo en la web. O sea, no puedo hacerlo solo para vosotros. Tengo que hacerlo para todo el mundo, ¿vale? De esta manera, esas personas que lo hayan podido ver y que estén viendo el tema y tal y cual, lo que van a poder, imaginaros que lo vea otro tutor, por ejemplo, de esta misma materia, pero en otra comunidad. Pues va a poder utilizarlo, va a poder modificar algunas cosas, si acaso, va a poder hacer una revisión, que no me haya equivocado en nada, porque alguna falta de ortografía se nos puede escapar, va a poder remezclar, es decir, a mí esta información me gusta mejor en este lado, mejor en este, mejor aquí, esto yo no quiero así, y va a poder hacerlo. Y lo va a poder redistribuir, lo va a poder pasar a cualquiera de sus compañeros. ¿Qué gano yo de eso? Absolutamente nada. Pero sí que es verdad que yo estoy utilizando una herramienta que es bastante fácil de utilizar y yo he utilizado una plantilla que ya estaba hecha. Lo único que he ido modificando algunas cosas y haciéndolo pues un poquito más mío, ¿vale? Pero veo muy interesante el poder enseñaros cómo queda. Y daros algunas ideas con este ejemplo, ¿vale? Luego mi idea también es que pueda mostraros alguna presentación con Geniali. Geniali es una herramienta con la que todavía no he trabajado, pero yo creo que tiene que ser incluso casi más fácil que esta, seguramente. ¿Vale? Bueno, recursos web de información. Los educadores tenemos distintas, ¿cómo era esto? Reviews a nuestra disposición que pueden ser utilizados tanto desde un punto de vista de usuario como también de creador. Si hay algo que a mí me interesa, yo puedo recurrir a esos recursos de información web, ¿vale? Está claro. Y puedo hacerlo tanto a nivel personal como a nivel académico como a nivel laboral, ¿vale? Pueden ser de distintos tipos, como los buscadores web, que sería el Google Scholar, enciclopedias visuales, o sería la Wikipedia, bases de datos como la ERIC, presentaciones online, como sería esta, por ejemplo, o la Genially también, seminarios web o webinar, que están ahora tan de moda, repositorios institucionales, que sería el espacio de la UNED, por ejemplo, o repositorios audiovisuales, o puede ser el canal UNED o el canal YouTube, ¿vale? Ahí os pongo algunos de los ejemplos. Ya está, vamos. Y luego, en cuanto a la caracterización de los recursos educativos en abiertos, tenemos que hay distintos enfoques de utilización según el nivel de integración. El ecosistema de los recursos educativos en abierto sería este, ¿vale? Tendríamos recursos en abierto del nivel bajo, el nivel medio y el nivel alto. En cuanto al nivel bajo, son los que refuerzan los recursos y contenidos tradicionales, pero estos siguen siendo complementarios. Se utiliza un texto básico tradicional y se asignan tareas de visionado en recursos online. Pueden ser los vídeos Khan Academy, por ejemplo, y en lugar de si utilizan, serían se utiliza, ¿vale? En cuanto a los del nivel medio, pues ahí nos incluiríamos los profesores que se inician, que os iniciáis o pues se han iniciado con esto como material básico después de combinar y compartir con los suyos. De compartir los suyos propios. Los recursos educativos en nivel alto, el PRO, permite una individualización del aprendizaje en el aula a través de la utilización de plataformas de aprendizaje y como alternativa a la iniciativa Flipped Classroom. Sería un ejemplo. El círculo propuesto por Vygotsky y Kumar en 2008 representa un proceso colectivo y recursivo que se inicia con una experiencia que es grabada, probada y comparada. Comparada y compartida, perdón. Sería crear, se revisa y critica a partir de las opiniones de los otros, sería compartir cuando compartimos, y una vez asimilada y adaptada, se construye un procedimiento creando nuevas experiencias e interpretaciones. Y tenemos un poco lo que sería el esquema: crear, documentar y reflexionar, compartir, revisión y crítica, usar, asimilar y combinar. Eso sería la enseñanza de aprendizaje para el intercambio de conocimientos abiertos. Cursos en abierto. Bueno, los cursos en abierto los tenemos de dos tipos. Por un lado tenemos los OCW y por otro lado los MOOC. Los OCW son el resultado de una iniciativa que invita a compartir los materiales docentes ya creados. Por ejemplo, en una asignatura presencial o de grado. Sería, por ejemplo, el caso este. Para aquel que pueda estar interesado. Existe principalmente alrededor de universidades donde los profesores hacen público el contenido de sus asignaturas con la idea de democratizar el acceso a contenidos formativos superiores. De verdad, es un curro, es un trabajo. Esto conlleva mucho trabajo, mucho esfuerzo, no lo podéis imaginar. No os podéis hacer una idea del esfuerzo que lleva esto. A veces parece que es llegar aquí, tenerlo hecho y ya está. Y no es así. Hay muchas horas invertidas detrás. Es verdad que de cara a años siguientes esto ya estará, será un trabajo que ya tendré hecho y solo me tocará perfeccionar algunas cosas. Pero hay mucho trabajo detrás. Entonces, claro, si yo comparto este material con vosotros y con el resto de compañeros míos, tutores, bueno, también en parte lo estoy haciendo porque sé que voy a recibir por otros lados otro tipo de recompensa, ¿vale? Eso en cuanto a los OCW. En cuanto a los MOOC, debemos decir que son una revolución o una evolución del fenómeno anterior. Se crea en procesos y requiere de ciertas herramientas de seguimiento y monitorización. El contenido que evidencia un aprendizaje, ¿vale? No es simplemente tener aquí los apuntes y ya está, ¿vale? Es ir un poquito más allá, incluir actividades, incluir otro tipo de estrategias que pues, conlleven un aprendizaje un poco más significativo, un poco más potente, ¿vale? Los MOOC. Vamos a hablar un poquito más de ellos. Los MOOC son cursos basados en una clase tradicional, segmentada y en presentaciones audiovisuales. El nivel de competencia es del estudiante se ve mermado por basarse en un aprendizaje memorístico conceptual y evaluación mecánica del ensayo error. Bueno, es también un poco lo que estáis viviendo aquí. Yo estoy aquí delante vuestra diciendo un poco, leyendo un poco las diapositivas y comentando un poco todo, pero al final no hay interacción, no tengo a nadie por aquí conectado, no tengo a nadie que me haga preguntas, no tengo a nadie que después pueda tener un feedback conmigo a través de los foros, por ejemplo. Entonces no hay una retroalimentación. Simplemente aquí tenéis todo un poco. A lo mejor de la manera que está escrito o que está expresado o que está coloreado o que yo lo leo, a vosotros se os queda mejor y bueno, pues ahí estamos logrando un poco de aprendizaje. Pero al fin y al cabo es un aprendizaje memorístico, normal y corriente, conceptual. Y la evaluación sería súper mecánica porque luego tenéis la recomendación de poder hacer al finalizar cada tema los test de al final, las actividades, me las podéis enviar y por supuesto la voy a mirar y la voy a revisar y la voy a devolver. Pero claro, es una mecánica totalmente de ensayo error, ¿vale? Podemos estar aquí hablando, interactuando y compartiendo información. Se debe dar un papel más activo al estudiante y modificar el fenómeno de las pruebas de evaluación. La metodología y la evaluación se aleja del trabajo colaborativo y creativo. La financiación y posterior explotación comercial también es un pequeño hándicap, ¿no? Porque no se obtiene de los MOOC una remuneración económica bastante asequible o bastante alta como para continuar con esto muchos años. Según Zapata, existe un decálogo, que lo plantea él mismo, para configurar unos MOOC de calidad. Ese decálogo incluye, en primer lugar, la planificación del programa. En sus documentos y en los trabajos de planificación y revisión. El tratamiento de la investigación formativa y de la evaluación de la calidad como el medio principal para verificar que el programa cumple sus funciones y para proporcionarnos datos que permitan saber lo que está pasando y, en su caso, permita también mejorar. Si implican estas planificaciones y revisiones medidas concretas para facilitar el registro de datos e informaciones desde el principio del programa. Si implican, no se las implica. Ah, no, es una condición. Es un sí implica. Si tiene en cuenta, en este sentido, medidas y registros que permitan evaluar datos de ganancia de aprendizaje y de ganancia educativa, si hay previsto un informe pretest, si se planifican las condiciones para que se pueda realizar el informe pretest, si hay previsto un informe después de las acreditaciones de los alumnos, es decir, un post-test, como forma básica de asegurar que el programa cumple las funciones o en qué medida lo hace. Si las valoraciones de los informes anteriores se hacen sobre los grupos de referencia o, en su defecto, si se dispone de estándares, si se evalúa el impacto en el programa y en los aprendizajes de la actitud de los participantes, si se correlaciona el análisis de los aprendizajes indistintamente y por separado con los comportamientos, como las diversas modalidades de comportamiento y con los patrones de comportamiento predefinidos, y finalmente si los resultados se incluyen en los informes de aprendizaje. Bueno, en cuanto a la propuesta de interacción, ¿cómo promover la interculturalidad y el desarrollo sociocultural de la comunidad educativa? Se debería de indagar sobre el impacto de las TIC en educación y en la brecha digital, investigar experiencias presenciales, semipresenciales o a distancia que promuevan el desarrollo a través de este tipo de recursos, analizar la experiencia educativa sobre qué implica ser docente en la sociedad del conocimiento, las actitudes docentes ante las TIC en el centro educativo, el impacto del uso de recursos educativos en abierto y en las prácticas educativas OVA. Y en las prácticas educativas y la comunidad de aprendizaje. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues mirad, hay que tener muy en cuenta el identificar las necesidades de formación en las TIC del profesorado y del centro. O sea, no sirve de nada todo esto si no tenemos a un profesorado que esté bien formado. Entonces, si pasa como en una de las clases de mi colegio, en las que los profesores o las profesoras no están relacionados con las TIC, pero ni de lejos, vamos, prácticamente no saben utilizar ni siquiera un proyector, o sea, claro lo que os estoy diciendo, tenemos ahí un problema, una necesidad muy grande, ¿vale? Entonces, es necesario invertir en esa formación. También hay que definir los objetivos y contenidos en cuanto a las competencias básicas de las nuevas tecnologías. Indagar en las actitudes y comportamiento de los usuarios. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se mueven? ¿Qué hábitos tienen? ¿Qué comportamiento en según qué situaciones? Crear espacios de formación, que sería autoformación y trabajo cooperativo, por ejemplo. Trabajo cooperativo que se está perdiendo, pero que se podría llegar a utilizar bien y a llevar bien si se hiciera a través de ordenadores o a través de Chromebooks, a través de tablets, ¿no? Se podría trabajar en cooperativo y participar en procesos de formación permanente en la institución del centro de formación profesorado, identificar acciones de intervención socioeducativa con recursos web educativos en abierto a partir de la formación recibida, realizar actividades con recursos web, evaluar y retroalimentar permanentemente. Claro, todo esto yo entiendo que es como demasiada información, o a lo mejor una información un poco más memorística, igual. Pero bueno, al final, si lo pensáis, todo es de pura lógica. ¿Vale? Y bueno, aquí tenéis unos cuantos vídeos. El primer vídeo, si empezamos por la derecha, donde tenemos el vídeo de Jordi Adel, que se supone que ya lo habéis visto, por eso lo he puesto al final, ¿vale? Y luego tenemos dos vídeos, uno de Conecta 13, que nos dice que es un MOOC, y otro vídeo de Sergio Lupán Mora, que nos habla sobre qué es un Open Courseware. Lo suyo sería empezar por qué es un curso. Bueno, lo suyo sería que hubierais empezado con los entornos personales de aprendizaje, ¿vale? Pero si no lo habéis hecho, hacéis. Y una vez hecho eso, tenéis que acceder a lo que sería el vídeo de Sergio Luján. Y una vez hayáis visto el vídeo de Sergio Luján, podéis ver el vídeo de qué es un MOOC de Conecta 13. No os he puesto el link, muy bien. Voy a poneros el link y así pues lo tendréis más a mano. Si queréis, mientras, como quedan 10 minutos, podemos ir abriendo cualquiera de los dos vídeos y le vais echando un vistazo. Yo voy a coger ahora la cámara y os voy a poner los links.
Soy Sergio Luján Mora, profesor de la Universidad de Cali, y en este vídeo quiero explicar qué es OpenCore. OpenCore forma parte de los principales recursos educativos.
Mirad, el vídeo del OpenCore es súper corto, ¿vale?
Según el
OpenCore, podéis echar un vistazo porque es súper corto.
OpenCore es una plataforma digital gratuita, abierta y alta calidad.
A lo siguiente.
¿Qué es MOOC? Son las siglas de Massive Open Online Course. Es decir, es un curso en línea abierto y masivo. Un MOOC es una experiencia de aprendizaje que te permitirá.
El vídeo del MOOC dura 2 minutos y 7 segundos. O sea que nada, en 7 minutos como mucho lo tenéis hecho. Si queréis ir echándole un vistazo. Mientras que yo voy enviando esto, aunque vamos, vosotros lo tendréis por adelantado. Porque sí, es la misma de bonita, ¿verdad? Vale. Entonces, a compartir. Y bueno, ya que estamos, voy a poner también el link de Jordi Adel. Y así ya lo tenéis todo.
Hola, soy Jordi Adel y en los próximos 15 minutos intentaré explicar el concepto de entornos personales de aprendizaje y sus implicaciones.
No. Este sería el entornos. antes de aterrizar, ¿vale? Muy bien, pues nada, eso sería todo. Luego, pues os recomendaría que hicierais las actividades del final, que bueno, le podemos echar un vistazo en un momento si queréis. Si no queréis también, porque... Para hacer las actividades podéis ir a la página 167, que serían las correspondientes a los entornos personales de aprendizaje, 167 y 168, ¿vale? Ahí tenéis las de tipo test, que recordad lo que os dije, que bueno, muy posible que algunas preguntas del examen, aparte, además de salir de la batería de preguntas, salgan también de aquí. Entonces, claro, veréis un poco, os haréis un poco la idea de algunas preguntas, que bueno, algunas tienen un poco más de complejidad y algunas un poco menos. Por ejemplo, en el caso de la primera pregunta, que dice un PLE es una aplicación, una plataforma o un enfoque pedagógico, obviamente sería la C, un enfoque pedagógico, ¿verdad? El acrónimo PLE surge en el año 2004. Veréis que no toda la información que yo pongo aquí luego sale en los test. Esto es para que entendáis bien cómo es, qué es, y para que aprendáis también cómo se utiliza el Prezi, por ejemplo, ya que tenéis que hacer el trabajo a raíz de ahí. Creo que es interesante que sepáis todo esto. Entonces, claro, hay información que a lo mejor pues veréis que no aparece. Este, precisamente, creo que no aparecería. ¿De en qué año surge? Pero que sepáis que es en el 2004, ¿vale? Desde la perspectiva pedagógica, un PLE es un conjunto de herramientas, una red, un cambio de metodología educativa, probablemente sería un cambio de metodología educativa. Desde la perspectiva pedagógica, ¿vale? Los LMS son entornos abiertos, formales o informales. Tendremos que serían formales, ¿verdad? Luego nos dice también que un PLE es un espacio cerrado, dinámico o limitado en el tiempo, y digamos que obviamente sabemos que no es limitado en el tiempo, que es abierto también, entonces sería dinámico, es un espacio muy dinámico, ¿vale? En el glosario pues nos quedamos con algunas de las definiciones, como por ejemplo el aprendizaje autorregulado, que bueno, obvio, sabréis que es el aprendizaje que un estudiante, el propio estudiante, establece cómo y cuándo aprender y qué aprender, introduciendo al mismo tiempo elementos para la evaluación de su proceso de aprendizaje. Y finalmente tenemos que el conectivismo es la teoría del aprendizaje para la era digital, que parte de que la tecnología realiza muchas de las operaciones cognitivas que antes eran realizadas por el aprendiz, almacenamiento y recuperación de la información, y para describir cómo tienen lugar el aprendizaje en el interior de las organizaciones. Definición por Siemens en el 2005 y Downs en el 2012. ¿Vale? Construccionismo social, la teoría desarrollada por Simon Papert, que afirma que el aprendizaje es mucho más efectivo cuando las personas están implicadas en la construcción de un producto significativo para otros, al que denomina artefacto. Se opone, por lo tanto, al instruccionismo, en el que el alumno es un mero receptor pasivo de los materiales que le proporciona el profesor. Entornos personales de aprendizaje, que ya hemos hablado de lo que es, pero bueno, personal learning environment, conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para el aprendizaje. Adel, en el 2010. Identidad digital es la imagen proyectada por nosotros en la red a través de la actividad que desarrollamos en la misma. Las imágenes y textos compartimos, así como las comunidades y el servicio que utilizamos en la red, configuran de este modo nuestro perfil online. Y las pedagogías emergentes son planteamientos pedagógicos desarrollados a partir de recursos del uso de las TIC en educación. Pues nada, la clase la podemos dejar aquí. Muchísimas gracias a los que os hayáis conectado. Y nada, hasta la próxima. Que vaya bien. Gracias.